El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes en esta mañana del domingo, agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da de reflexionar en torno a su palabra, de estar unidos como hermanos en una misma fe, en una misma esperanza, viviendo la caridad. Los invitamos entonces, estimados oyentes, a que nos compenetremos en el Evangelio de hoy. Está tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo, los fariseos se fueron a deliberar y ver cómo le podrían casar en alguna palabra. Le enviaron discípulos suyos con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas de verdad el camino de Dios y que no te importa nada el qué dirán. ¿Por qué? Porque no tienes respetos humanos. Dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Jesús, conociendo su malicia, dijo: Enseñadme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Jesús les dijo: ¿De quién es esta efigie y esta inscripción? Ellos respondieron: Del César. Él les dijo: Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor.
Pues sí, así es. Seguramente que en esta mañana, bueno, buenos días para todos. En esta mañana seguramente que muchos de ustedes ya están pensando en el momento que le dedicarán al Señor, que le dedicarán a la reflexión espiritual, a la participación de la Eucaristía en este día. Seguramente muchos estarán pensando en una reconciliación, seguramente muchos estarán ya preparándose para visitar a los enfermos, llevándoles el sacramento de la Eucaristía. Seguramente muchos estarán pensando también ya reunirse en familia para leer la palabra de Dios, para rezar el Santo Rosario después de una larga jornada de trabajo durante la semana. Así es, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El creyente debe estar en todos los campos de la vida como un activo más, pero sin olvidar en cada momento dónde está y qué es lo que debe hacer. Jesús deja claro hoy a cada cual lo suyo. El problema que trata el Evangelio de hoy es uno de los problemas más antiguos que recoge la teología y la filosofía cristiana. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino son dos de los autores, entre muchos otros, que estudiaron la relación de los hombres con Dios y con el César, o lo que es lo mismo con la Iglesia y con el Estado. Ser creyente, participar de la fe, nos da unas pautas concretas para llevar nuestra vida. Esas mismas pautas nos ayudan a comportarnos socialmente, pero como miembros de un Estado concreto debemos respeto también a nuestro César, cumpliendo con las normas sociales y las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Debemos saber que cada uno de nosotros está compuesto por muchas dimensiones sociales, familiares, culturales, grupales, etc. Por muchas partes, pero que al fin y al cabo constituyen a una misma persona. Esos rasgos son y nos identifican y nos ayudan a identificarnos los unos a los otros. Nos ayudan a saber cómo somos y quiénes somos. Este problema además llega hasta hoy. Las discusiones sobre si los estados y sus gobiernos deben ser religiosos o laicos están a la orden del día. Para nosotros, una recomendación de uno de nuestros santos contemporáneos: sean buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Qué más? ¿Cómo les parece?
Sí, va muy de acuerdo con lo que Jesús nos recomienda hoy en el Evangelio: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero notemos que la oposición entre Jesús y los fariseos se hace más aguda. El capítulo siguiente del Evangelio de Mateo nos presenta el punto más alto de esta polémica. El presente texto prepara ese momento. Los fariseos, los judíos nacionalistas, se alían a sus enemigos tradicionales, los seguidores de Herodes, colaborador de los romanos y por consiguiente traidor de su pueblo. Ocurre que ahora tienen que enfrentar a un adversario mayor, Jesús, que ha venido a anunciar el reino de Dios y el papel que los pobres, despreciados por los fariseos, ocupan en él. Por eso se unen y juntos van a verlo para, con palabras remilgadas, hacerlo caer en falta ante la autoridad política que ejercen quienes tienen su juzgado al pueblo. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Le preguntan. La respuesta de Jesús se inicia con un desenmascaramiento y les dice: hipócritas, ¿por qué me tientan? Las cosas deben ser claras. Jesús no se ensaña ni engaña ante los fingidos elogios que le acaban de dirigir. Luego les pide que le muestren una moneda, un denario. Según los evangelios, Jesús no toca nunca el dinero. Ante la inscripción que se halla en él, les dice: pues devolved al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Se entiende a veces esta afirmación como una enseñanza sobre la distinción entre los dos dominios, el político y el religioso. Pero el texto que comentamos apunta a algo más profundo. Como de costumbre, Jesús no acepta quedar preso en los límites de la pregunta, esa pregunta que le formulan maliciosamente los fariseos.
Y esos mismos fariseos son los que hablan de pagar al César. Jesús habla de devolverle la moneda al César. Son cosas distintas. En el origen griego, los verbos usados lo dicen con claridad. En el denario está inscrita la efigie de su propietario. El dinero pertenece al opresor romano. En la pregunta de los fariseos está insinuada la posibilidad de no pagar el tributo, pero también de quedarse entonces con el dinero. Su pretendido nacionalismo no llegaba sino hasta allí. Jesús va más allá, va a la raíz. Es necesario erradicar toda dependencia frente al dinero. No se trata solo de romper con el dominio político. Es necesario romper con la opresión que viene del apego al dinero y sus posibilidades de explotación de los demás. Devuélveselo al César, les dice, y queden libres del dinero. Así podrán adorar al Dios verdadero y darle lo que le corresponde. si no nos libramos del imperio del dinero, no podremos comprender lo que se nos dice en el texto de Isaías: yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. En este tiempo, muchos hechos nos hacen palpar el poder del dinero. Jesús nos invita a devolverle al César sus medios de explotación y olvido de los demás, a liberarnos del poder opresor del dinero y a reconocer la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
Es importante mirar entonces en este aspecto de la reflexión del Evangelio que la tensión se puede palpar en el ambiente. Los adversarios de Jesús se reúnen y se plantean entraparlo con sus propias palabras. No nos confundamos. No se trata de una discusión de eruditos sobre detalles de la ley que muy pocos entendían. La pregunta que le hacen va al corazón de los durísimos problemas políticos que vivía la gente cada día. ¿Se debe pagar impuestos al César o no? La gran mayoría de la gente en la Palestina del siglo I era pobre. Tenían lo mínimo para vivir e iban tirando como podían. Entre fuertes cargas de impuestos y el peligro de una sequía o epidemia o una plaga o mal tiempo en general que les dejase sin cosechas o ganados. Si sucedía esto, solo podían endeudarse y esperar que el año siguiente fuera más propicio. 2 años seguidos de calamidades podían significar la destrucción de una familia y su venta como esclavos para pagar las deudas. En este contexto, estimados oyentes, hablar de impuestos era importante para todos. Los más pobres corrían detrás de cualquier Mesías que proclamaba que tenían que dejar de pagar a los romanos y levantarse en armas contra ellos. Los más ricos, que eran también los notables del pueblo, no querían oír hablar de revueltas porque eran los responsables ante Roma de la estabilidad social. Los romanos levantaban la oreja en cuanto alguien en sus países ocupados mencionaba los impuestos y se informaban con atención de sus movimientos. Así las cosas, la pregunta es claramente una trampa. Los fariseos piensan que si Jesús se niega a pagar impuestos, los romanos se enterarán y se harán cargo de él. En cambio, si afirma que deben pagar, el pueblo dejará de interesarse por él. El cálculo que hacen, como se ve, es solo político. No sospechan que Jesús pueda traer un mensaje diferente, que vaya al corazón de la persona, al fondo del ser humano, y eso es lo que los preocupa.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
En este momento estamos llegando, bueno, a la segunda sección de nuestro programa Semilla de Esperanza, y el tema de hoy lo hemos dedicado a hablar sobre este señorío de Jesús. Dios es Señor de la historia. Entendemos que el poder político es autónomo para tomar decisiones propias de un gobierno. Sin embargo, quienes gobiernan caen muchas veces en el error de creer que no están sujetos al orden moral o que pueden gobernar como si Dios no existiera. Pero Dios está por encima de todos. Jesús enseña que hay que dar al César lo que es del César, pero sin olvidar dar a Dios lo que es de Dios. Todo cuanto sucede en la historia del mundo es algo que Dios permite. Solo Dios sabe por qué y para qué. Por lo que podemos decir que los mismos gobernantes, sin saberlo, son instrumentos del que Dios se sirve para realizar sus planes de salvación. En Isaías, en el capítulo 45, versículo 1, 4 a 6, se lee: Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Este versículo no muestra un ejemplo. Ciro fue el fundador del imperio persa, que fue en manos de Dios el liberador del pueblo elegido, a quien tomé de la mano derecha. Y para mayor claridad, la lectura añade: Yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne, sin que tú me lo conocieras. Ciro, rey de Persia, es un pagano que ordenó la repatriación de los judíos de Babilonia y autorizó la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Entonces colaboró, sin saberlo, a dar a conocer la omnipotencia del Dios de Israel y a divulgar su culto. Entonces queda claro que en el destino de los hombres está en la mano de Dios. Aunque estos hombres no lo conozcan, tengan distintas esperanzas e ilusiones y tal vez muy distintas intenciones. Por sobre todas las cosas, por encima de cualquier sistema de gobierno de los hombres, está el gobierno de Dios. Es así como la misma lectura de Isaías reafirma: Yo soy el Señor y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí.
Estimados oyentes, vemos en esta, sobre todo en la pregunta de los fariseos, una insidia farisaica bien premeditada. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y Jesús aprovecha esta oportunidad para hacer notar su pensamiento acerca de la autoridad política y la legalidad del tributo al César. El pagar los impuestos al Imperio Romano era considerado por algunos como una limitación del dominio de Dios sobre su pueblo. Y desechar el pago podía ser interpretado como rebeldía a la autoridad constituida. Entonces, tanto si la respuesta de Jesús era positiva como negativa, provocaría una condena. Esta fue una insidia farisaica bien premeditada. La pregunta no solo era capciosa, sino especialmente comprometida en aquella época de exaltación mesiánico-política, de independencia de Roma y de los celotes. Admitir pagar tributo al César era enemistarse con el pueblo. Negarlo era enemistarse con las autoridades romanas y el Sanedrín, que lo utilizaría como algo, como un halago hacia Roma. Pero Jesús es consciente y nos invita a reflexionar en torno al problema, y nos dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Las palabras de Jesús terminan con un concepto antiguo que creía al Estado como expresión no solo de la autoridad política, sino también de la religiosa. Sin embargo, Jesús pone en claro una línea divisoria. La autoridad política, aunque derivada de Dios y obligada a respetar sus leyes, tiene un campo propio, el que se refiere al orden y bien público temporal. En este campo ha de ser reconocida, respetada y obedecida. Pero el Estado no puede exigir lo que solo se debe a Dios, o sea, la sumisión absoluta. El cristiano debe mantener y defender su libertad de honrar a Dios por encima de toda ley o autoridad política, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, el cristiano sea en las circunstancias propicias como en las adversas, se mantenga firme en la fe, sin ceder frente a las hostilidades, seguro de que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Eso nos dice y nos recuerda Romanos 8:28.
Una pregunta capciosa y de gravedad extrema. Las intrigas contra Cristo continuaban. Los fariseos le enviaron a algunos de los suyos, según San Mateo, discípulos suyos que eran estudiantes ya aprovechados de la ley, pero que aún no habían recibido el título oficial de rabí. Esos jóvenes que podrían aparentar más naturalidad, pero eran los espías que le enviaron para sus oscuros propósitos. Por ello le enviaron también una representación de herodianos. Estos eran los partidarios de la dinastía de Herodes por oposición a los partidarios de Antígono. Los mismos que gentes palaciagas de esta dinastía y que estaban en las buenas relaciones con la autoridad romana. La pregunta podía encerrar un problema moral para algún judío de conciencia recta. El Señor era el Dios de Israel. Pagar un tributo a otro que no fuera representante de Dios, ¿no era renunciar a la teocracia sobre Israel? Hasta hubo un levantamiento por este motivo. A la muerte de Arquelao, bajo el procurador Coponius, Judas el Galileo armó una revuelta echando en cara a los judíos lo que pagaran de tributo a los romanos y que sufrieran otros señores mostrándoles distintos de Dios. La pregunta capciosa que se hacía a Cristo era de gravedad extrema, lo que lo decíamos ahorita. Si decía que había que pagar, iba contra el sentido teocrático nacional, pues sometía la teocracia al César y a Roma. Aprobaba a los publicanos. Estos eran muy odiados por recaudar estas contribuciones y hasta querían ponerlo en contradicción con consigo mismo al admitir injerencias extranjeras en el reino mesiánico, el que se proclamaba el Mesías. Y le preguntan a Jesús: ¿está permitido pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tientan y por qué me tienden una trampa? Muéstrame la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario.
Y el denario era precisamente, estimados oyentes, la moneda que utilizaban los judíos. Los judíos usaban las monedas romanas en su nación, por lo que reconocían, de hecho, el dominio sobre ellos del César. La moneda extranjera se tenía por señal de sujeción a un poder extranjero. Por eso, si ellos reconocían este dominio de hecho, también de hecho por ser súbditos de un poder y gobierno, estaban obligados a las relaciones que este gobierno les imponía. No sería eso para la nación teocrática lo ideal, pero sí era una situación de hecho, un gobierno de hecho, y de hecho había que cumplir con él las obligaciones exigidas por el bien común. La Iglesia primitiva insistirá sobre estas obligaciones. Romanos 13:7, 1 de Pedro 2:13 al 14. Al poder constituido, y solo de hecho, los dirigentes de las naciones preferían esta situación y veían en ello una buena protección contra la tiranía de Herodes. Ellos mismos rechazaban la realeza mesiánica de Cristo, diciéndole a Pilato: "No tenemos más rey que el César", como nos dice Juan 19:15. Era el claro reconocimiento de la soberanía que el César tenía en ellos y de que ellos se consideraban de hecho sus súbditos. Pero frente a todo esto, nos encontramos con una respuesta habilidísima e inesperada. Y Jesús les preguntó: "¿De quién es esta figura y esta inscripción?" Le respondieron: "Del César." Jesús les dice, "Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios." Tal vez este denario podía tener la imagen de Augusto o de Tiberio, ya que las monedas del emperador anterior tenían curso válido en el siguiente. Lo interesante es que pertenecían al César. La respuesta de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es una respuesta habilidísima e inesperada con la cual Jesús soluciona la problemática. Y es bien interesante entonces decir que la tradición cristiana primitiva exigía la obediencia a los poderes constituidos. El Estado tiene sus exigencias legítimas, pero no al margen de Dios. Precisamente se ha de estar sujeto a toda ordenación humana por precepto a Dios. Primera de Pedro 2:13. La respuesta de Cristo tiene un enunciado sapiencial. También la dominación romana como castigo contaba en el plan de Dios.
Esto me parece tan importante, esta partecita final de este tema del día. Y es que dice: las obligaciones para con el César son temporales, las obligaciones para con Dios son trascendentales, son eternas. Fue una de estas enseñanzas definitivas de Jesús con una gran repercusión a nivel social y también a nivel estatal.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, aviso de interés.
Estimados oyentes, llegamos así a nuestro acontecer eclesial, continuando la invitación que hicimos el domingo anterior a todos los habitantes allí de Kingsville y a todos los parroquianos de San Martín de Tours, ahí esta parroquia que está celebrando sus 100 años. Preguntémosle en esta ocasión al padre José Naúl qué acontecimientos, qué actividades ha desarrollado su parroquia para conmemorar estos 100 años.
Una de las actividades que nos han acompañado durante este año de celebración de los 100 años ha sido diversas. Hemos tenido siempre, cada mes hemos tenido una actividad diferente. Hemos tenido actividades de celebraciones acompañadas de recepciones con los ministerios de la parroquia, con los servidores públicos, con los servidores de seguridad de nuestra parroquia, matrimonios colectivos, sacramentos a nivel colectivo y también con la religiosa de la diócesis de Corpus Christi. Ya tuvimos un encuentro y vamos a tener próximamente, en el domingo próximo, vamos a tener justamente la celebración grande de la fiesta. Y por eso, bueno, ya en el próximo, ya un poco, dos semanas después, la celebración de esta gran fiesta. Y en cada uno de las celebraciones mensuales que hemos tenido, pues nos hemos solidarizado con los grupos que trabajan a nivel social, a nivel de iglesia, a nivel comunitario, para celebrar y recordar esta riqueza de nuestra fe que se ha transmitido a través de estos 100 años de nuestra parroquia.
Con esto, despidamos nuestro programa en esta ocasión. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.